Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
El gobierno bota dinero en la nómina de confianza mientras el puertorriqueño en crisis económica. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 10 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Regreso al pasado. Pierluisi insiste en botar dinero de educación especial a pesar de que padres y organizaciones de servicios a niños con impedimentos advierten del riesgo. En la Junta de Control Fiscal le dio hasta el viernes a que Pierluisi y OGP expliquen de dónde sale el dinero para todos los aumentos a empleados de confianza que han dado en los últimos 180 días. Mientras tanto, la deuda de las tarjetas de crédito en Puerto Rico sube a 46 millones. 4 de cada 10 boricuas debe $3,000 o más. La normalización del déficit en la calidad de vida de Puerto Rico. Instituto de Cultura Puertorriqueña sigue en crisis. Ordenó el cierre del Fortín y el desalojo de la asociación. 11 sismos leves reportados en la isla entre el lunes y martes. Estas son algunas de las noticias más importantes que tenemos hoy en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son independientes en sus respectivas regiones. ¿Cuáles son estos medios? La cadena WIAC, compuesta por 3 emisoras: WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez; WISA Huiza 1390 AM, Isabela; WIAC 740, la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián; por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país; por WPAB 550 AM, Ponce, Eco 93.1 FM; y por MundoLatinoPR.com. Este programa también se difunde a través de todos los formatos de podcast. Una vez sale al aire en radio, usted lo puede buscar en todas las plataformas de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos bien. Gracias por su sintonía. Hoy es miércoles, mitad de semana, y que muchas cosas están pasando y que van a pasar en los últimos días de esta semana. Lo que nos queda de semana va a estar bien caliente en todos los renglones, señores, no solamente en el gobierno, sino también a nivel de lo que está sucediendo en el tema de la cultura. Estoy trabajando unas piezas y lo tengo que mencionar sobre lo que va a pasar en la Poligráfica, que dicen que es la actividad de arte más importante que está planificando el Instituto de Cultura. Está sumamente caliente. Muchos artistas están empezando a retirar sus piezas, no las quieren poner por el mal manejo que ha habido de parte de los organizadores, que ni siquiera son puertorriqueños. Le han dejado el control de la Poligráfica puertorriqueña a una persona de Suiza y a un cubano radicado en Miami. Está bien caliente la situación allí. De hecho, varios artistas han retirado sus piezas, incluyendo Galvin Sierra, y entiendo que Martorell hoy tomaba la decisión si se salía de la Poligráfica. Así que yo creo que el Instituto de Cultura va a tener que rendir cuenta de lo que está sucediendo, según trasciende. Pero bueno, aparte de esta situación del arte, que lo quería mencionar porque eso va a reventar en algún momento esta semana, usted se enteró aquí primero, también están pasando cosas que tienen que ver con nuestro ambiente, con nuestra forma de vida, ¿verdad? Y en Puerto Rico hay mucha tensión. Los pueblos del sur han estado, pero en un azote sin parar entre domingo por la noche y lo que va de hoy miércoles. Sobre 15 temblores que han estado siendo reportados en diferentes puntos. El primero que se sintió fue como de 3 puntos de magnitud en el área de Guayanilla, donde más ha temblado. En Guayanilla ha habido temblores de 2.1 grados, 2.8, 3.7, 2.8, hasta 2.1 también. En Guánica ha habido muchos temblores, en Peñuelas, en Guayanilla, en Vieques. Y hasta Guánica también, por supuesto, Yauco también, muchos pueblos del sur. Pero también se ha sentido temblor de tierra, como dije, en la isla de Vieques y en Aguadilla, que es al norte. Así que están velando lo que sucede allí, porque la situación está bien tensa. Por un lado, la tensión de cada vez que tiembla la tierra, la gente lo que recuerda, ¿verdad?, lo que pasó, aquellos temblores del 2020, pero está temblando mucho desde el domingo en la noche, y particularmente ayer fue bien duro para mucha gente. Pero por otro lado también, las lluvias, la situación del mar está peligrosa, el frío, ayer ha sido un frío pelú, por lo menos en la zona metropolitana, terrible. El manejo de emergencia está haciendo un llamado porque como ha habido tanta lluvia también, está haciendo un llamado a que la gente evite los ríos y las playas del norte, porque el agua está muy difícil de controlar, así que usted tiene que tener cuidado, porque el ambiente no está fácil. Están pidiéndole a la gente si no tiene que tirarse a la playa, no lo haga. Recuerden que el domingo un joven falleció ahogado y se han reportado otros casos de personas encontradas por golpes de agua. De hecho, el comisionado de manejo de emergencias, Nino Correa, está pidiendo que este frente frío que está afectando a Puerto Rico, que crea tanta lluvia, ha estado lloviendo sin parar, por lo menos en la zona norte, desde ayer, pues está provocando que se reporten golpes de agua en ríos, y esto se han estado atendiendo varios casos de personas arrastradas. Hubo un joven, como dije, que fue ahogado, y a esto usted le añade que esta es la época que el mar está bien fuerte en la costa norte. Se espera que se va a seguir deteriorando las condiciones del mar durante el día de hoy, así que el llamado que yo quiero hacer comenzando el programa es que, mira, tenga que tener cuidado, no vaya a las playas, sino si va a ir, siéntese en la arena y mire, pero no se meta al agua porque está muy inseguro. Lo mismo está sucediendo en los ríos en días lluviosos, eso siempre sucede. Y pues como cuando llueve, pues la persona, eso sucede. Hubo un caso hasta de una persona atrapada en un Ford Track y unos turistas que fueron arrastrados en un río en Naguabo. Así que lo planteo porque están haciendo estas advertencias y quiero comenzar diciendo eso, así que eso de lleno. Pero señores, hay varios asuntos importantes que tengo que traer aparte de esta situación del clima, ¿verdad? Quiero comenzar hablando de los problemas que hay en el manejo de los recursos naturales de nuestro país, que siguen dando de qué hablar. Por un lado está la respuesta del gobernador a la Parguera, vamos a hablar en breve de eso, y los negocios del hijo. Pero por otro lado, y esto es importante, esto ocurrió en horas de ayer, de la tarde de ayer, vecinos y grupos ambientalistas del barrio Islote de Arecibo anunciaron oficialmente que erradicaron un mandamus ante el Tribunal contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y otras agencias para que cumplan con las leyes y reglamentos que garantizan el acceso del público y que se desarrolle un plan para el manejo de la Reserva Natural Marina y Arqueológica en la Cueva del Indio, allí en Arecibo. Un mandamus, para los que no lo sepan, pero obviamente es un recurso legal que se radica para obligar a los funcionarios y agencias a cumplir con la ley. Y ayer una conferencia de prensa ante esto, y tengo que mencionarlo porque el anuncio lo hizo la UCE Colón de Arecibo. Gracias a la UCE por enviarnos la información, y esto es importante. Han habido protestas en días recientes y hace prácticamente 32 años que se designó la Reserva Natural de la Cueva del Indio, y en el 32º aniversario están otra vez de nuevo todas las denuncias que ha habido de la comunidad y se le está exigiendo al tribunal que ordene a las agencias a que trabaje, porque están destruyendo el ambiente allí, están destruyendo el acceso a la cueva, y la comunidad ya está cansada, y entonces la policía va contra los líderes comunitarios, que son los que están defendiendo el ambiente. Así que esto es bastante fuerte. Los grupos que están radicando esta demanda son DCI 681, Ciudadanos en Defensa del Ambiente, y el grupo Veredas, o sea, Vecinos al Rescate de Accesos y Senderos. También las agencias que son demandadas incluyen el municipio de Arecibo, Departamento de Recursos Naturales, el Instituto de Cultura Puertorriqueño y los departamentos de Justicia, Transportación y Obras Públicas y Desarrollo Económico y Comercio. O sea, todas las agencias que están en este proceso, que por un lado deberían velar el ambiente, pero por otro lado permiten la destrucción. ¿Qué está haciendo Desarrollo Económico ante esto? Sidre, ha sido para mí una decepción extraordinaria. Yo que conozco a Manolo hace tantos años, y lo tengo que decir con pena, a Manolo Sidre, a quien considero mi amigo, somos amigos hace más de 20 años, ha sido una decepción en el manejo del gobierno y en el secreteo de los temas. Y los temas que son importantes, la protección de nuestros recursos naturales, ha mirado para el lado, no dice nada, está callado. Y muchas cosas sin contestar a lo largo de todos estos casi 4 años en el poder. Lo mismo sucede con el Instituto de Cultura. Ya mencioné que hay un problema con la poligráfica. La situación con Carlos Ruiz está bien tensa. Voy a hablar un poquito más adelante de otro esquema que hay allí, unos problemas. Yo compartí hace unos días un vídeo que está circulando en las redes sobre la Casa del Libro en el Viejo San Juan, que está destruida. No le quieren poner el dinero, a pesar de que el dinero está asignado para proteger esas piezas allí. Entonces, si eso es así, las estructuras del Instituto de Cultura, ¿qué pasa con el ambiente? Pues mire, no velan en sitios que son históricos, no los están protegiendo, y eso es lo que pasa aquí en la Cueva del Indio. Por eso es que la comunidad se tuvo que activar nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a pensar? El Departamento de Justicia no existe en este país. ¿Qué está haciendo Justicia? No procesa a nadie. arrastrando los pies para proteger a los que destruyen el ambiente porque son parte del plan de sacarnos de aquí. Es la realidad, así como tenemos que decirlo, porque así es como yo veo lo que pasa en Puerto Rico. En la Cueva del Indio, para los que sepan, se considera un tesoro nacional reconocido como patrimonio natural y cultural por el valor histórico, ambiental y arqueológico que tiene, y que tiene que ser protegido por las designaciones como triple reserva a través de leyes y documentos oficiales. En el 1988 fue designado sitio arqueológico, en el 1992 fue designado reserva natural y en el 2015 fue designado como una reserva marina. Y sin embargo, permiten que la zona de dominio público y marítimo terrestre, el empresario y contribuyente económico de la Corporación González Freire, José González Freire, haya tapado con basura toda esa zona, vandalice la zona, obligue a que la gente pague a los visitantes por entrar en terrenos que son públicos, los han privatizado para hacer allí caracoles, bar and grill. Entonces le cobran 35 pesos ilegalmente por persona para la gente que quiera disfrutar de una reserva natural. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay actos de vandalismo, además de arrojar basura, construcciones ilegales y otras acciones que están afectando allí la reserva natural. Entonces, la comunidad se tuvo que activar y han tenido que erradicar esta demanda, otra más. Y yo no estoy hablando que estos son los de los campamentos, aunque había campamento allí. Esta es la comunidad de Arecibo que está en pie de lucha. Entonces, lo mismo se está replicando en todo Puerto Rico, señores. ¿Qué más tenemos que hacer para que la gente abra los ojos? ¿De dónde está el gobierno? Instituto de Cultura, que debería estar velando esos patrimonios, no da cara. Desarrollo Económico y Comercio, mire, por lo menos diga algo, pero tampoco Sidre dice nada. Y Justicia, bien, gracias. Mire, de verdad que este país va de malas en peores, no entra en razón. Así que yo felicito a la gente de Arecibo, a la UC Colón, gracias por mantenerme siempre en contacto con todas estas informaciones, y esto es serio. Así que evidentemente se están violentando las leyes, y esto pues ocurrió en el día de ayer. Yo quería destacarlo porque para mí esta exigencia del público, de la gente de Arecibo y de todas esas comunidades, pues tiene que levantarse la voz porque es algo serio. Y a esto hay que añadirle lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico a nivel, ¿verdad?, de gobierno, a nivel de la controversia que ha habido con el gobernador Pierluisi en varios aspectos. Y yo tengo que comenzar, ¿verdad?, por un lado, con el tema de, ¿verdad?, de lo que está pasando con el hijo de Pierluisi y la Junta de Control Fiscal, y lo que ha estado aconteciendo también con el hijo del gobernador y los señalamientos que hay en torno a los negocios que tiene el hijo de Pierluisi en la zona marítimo terrestre. Él quiere descartarlo, él dice que eso es un ataque vicioso político en su contra, pero lo que no contesta son las preguntas fundamentales. Estamos en récord en este programa denunciando hace más de un año, a principios del año pasado, el control que tenía el hijo de Pierluisi con los alquileres a corto plazo. Por eso es que en Puerto Rico no hay manera de que esto se toque, porque el negocio grande ahí de los Pierluisi va por ahí. Pues entonces ahora el gobernador dice que tiene dos propiedades en Guánica que son alquiladas a corto plazo, que no violan las leyes, y él dice que esto es un ataque vicioso hacia su familia. Rápido se victimizan, ¿verdad? Porque los cogieron finalmente y los cogieron en pifia. Se victimiza el gobernador, pero no contesta sobre las violaciones de ley que están haciendo ahí y por estar en una zona marítimo terrestre. Volvemos a lo mismo. Es la misma cuestión del caso de Jennifer González y de los suegros de Jennifer González, ¿verdad?, que están en una zona marítimo terrestre. Fíjense cómo el poder político acciona. Si llega a ser usted que me está escuchando, ya le hubieran metido allí todas las autoridades, ¿verdad? Pero Pierluisi, pues, dice que esto es un ataque vicioso e injusto porque está en campaña política. Bien, gracias, pero el ambiente que se fastidie. Por eso que estoy diciendo, señores, que no, realmente no están haciendo nada por resolver el ambiente, y todo lo maneja como si fuese un ataque personal. Y no es un ataque personal al gobernador, es un ataque a las malas acciones del gobierno y cómo están destruyendo nuestro ambiente. Y de hecho, tengo que hablar del gobierno porque están pasando unos problemas sumamente serios. El primero que quiero destacar es lo que hizo la Junta de Control Fiscal, que los que me siguen por la mañana en los titulares saben que lo puse como uno de los titulares principales. Este grupo de gente que no ha sido electa por nadie en este país, que es una evidencia más que contundente de que somos una colonia, porque aquí nos mandan gente que no fue electa. Esta Junta de Control Fiscal, por lo menos ha hecho algo este que está ahora dirigiendo Mujica, y le ha pedido al gobierno que a más tardar el viernes dé información sobre los más de los mil cientos de empleados de confianza a los cuales le han dado unos salarios astronómicos. Recordemos la nómina de confianza en educación de casi 8.4 millones de dólares en 9 empleados nada más, secretarias y choferes que se ganan 11 mil pesos, imagínense eso. Entonces, que el gobernador dice, bueno, pues le damos ese dinero, pero acepta que es que ellos dan para atrás en una especie de kickback, por utilizar un término, ¿verdad? Porque le dan ese salario a cambio de que dé dinero en las campañas políticas. Entonces, lo dicen con esa desfachatez en la cara de la gente. Cuando aquí en Puerto Rico están pasando tantas necesidades, finalmente la Junta de Control Fiscal dijo, espérate, vamos a darnos información y está pidiendo que OGP dé información de dónde es que van a sacar esos salarios que han estado dando el gobierno. Esto lo dijo Mujica, que es el que está ahora por el puesto que tenía antes el Ayaresco, pues evidentemente está pidiendo esto, le pide información también a la Oficina de Recursos Humanos de dónde es que sale estos ascensos y esto, por ejemplo, la nómina de sobre 700 mil mensuales en educación, de dónde sale ese dinero, si eso no estaba contemplado en el plan de la Junta de Control Fiscal. Así que para que usted vea cómo el gobierno vuelve siempre a lo mismo. Eso es uno de los temas importantísimos. El otro tema que yo quiero destacar, hay tres temas sobre el manejo inadecuado del gobierno. El otro que quiero mencionar tiene que ver con una de las crisis principales que tiene nuestro país, que como siempre dije, venden nuestras playas, desalojan a la gente, los empujan de las comunidades y por otro lado le cierran las escuelas, le dañan el acceso a la educación porque quieren un pueblo bruto que no pueda pensar. Y lo tengo que decir de esa manera porque están destruyendo nuestra educación. ¿Cómo es posible que aquí aparezca dinero para darle a la nómina de confianza de un día para otro? ¿Cómo es posible que aquí aparezca dinero para los viajes que dan comerciales que han dado varios viajes a México y a Colombia y a España sin tener resultados reales, porque no hemos visto unos resultados directos de esos viajes, que se gastan millones de pesos y eso se resuelve en mediodía? Ah, pero entonces la Universidad de Puerto Rico lleva más de una semana cerrada por el problema en la avería eléctrica, que aparece otra avería eléctrica que tiene el recinto de Río Piedras detenido. Este es el tercer año consecutivo que hay problemas con el servicio energético en el primer centro docente y lo cierran. Los líderes del Consejo de Estudiantes, Consejo General de Estudiantes de Río Piedra, repudiaron la falta de respuestas proactivas de la administración y lo que entienden es carencia de un plan para atender estas situaciones de emergencia. Y ellos dicen que esto es una barbaridad, que no se dé, que las clases se vayan a, ¿verdad?, a suspender de esta forma, la falta de comunicación. El presidente de la universidad apareció con gente de Luma en una foto diciendo que estaban tomando acción, pero la realidad es que no hay clase, no hay acceso porque no hay luz. Entonces, yo no sé si esto es que lo hacen a propósito, que dañan las subestaciones o que permiten la, ¿verdad?, lo mal que están, no las arreglan para que la gente se acabe de ir del UPR y terminen por privatizar todos esos terrenos, porque eso es lo que hay detrás de todo esto, los terrenos en Río Piedra que los quieren para sectores privados, pero esas averías no se detienen. En el 2022 hubo una avería grandísima, en abril del 2023 también, y ahora en abril del 2024, siempre es para esta época. Y esto afecta el sistema del semestre, a los profesores, afecta a todo. Afecta incluso hasta las acreditaciones de la universidad, y aquí nadie dice nada. La UPR es el primer centro docente, Río Piedra, principal recinto. ¿Cómo es posible que esto se vea así sin electricidad? Esto es una falta de visión, esto es una vergüenza. Y el gobierno bien gracia mirando para el lado porque no les importa, no les importa. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿dónde el pueblo no se va a dar cuenta del nivel que estamos? Los estudiantes están en brote, condenando las fallas eléctricas y condenando que no les den al estudiantado ni siquiera tiempo para poder entregar los exámenes, gente que vive allí de que están de verdad de ¿cómo se llama? Hospedados, que no viven en la zona metropolitana, muy fuerte. Pero señores, a esto también hay que añadirle otro tema adicional. Lo que está pasando en educación especial, y hoy tengo que destacar el periódico El Vocero, felicitarlos públicamente porque han hecho un buen seguimiento a este tema importante, que yo sé que la gente dice, ay, otra vez educación especial. Mire, pues sí, otra vez, porque la población de educación especial está creciendo en Puerto Rico. Entonces hay una preocupación bien seria porque mientras sigue creciendo la población, se le hace difícil a los padres y cuidadores que le atiendan a sus hijos. La gente que trabajan con estudiantes de la corriente de educación especial, están levantando banderas, y los padres también, sobre el anuncio que hizo el gobernador Pierluisi de que va a nombrar unos coordinadores de servicios en las escuelas, que es un programa que era lo que tenía Luis Fortuño cuando era gobernador, que lo pusieron allí, que eso no funcionó, que fue una botadera de dinero, y dígame si esto no es para darle el puestito de confianza de aquí a las primarias y que la gente le vote a Pierluisi, porque eso es lo que están haciendo, ese es el descaro, y educación es la llave por donde más dinero votan. Esa secretaria de educación debería tener vergüenza en la cara. Es una politiquera, igual que la de la familia. Dos agencias que son críticas. Usted las ve politiqueando todo el tiempo y no dice, ¿pero qué pasa, señores? La secretaria auxiliar de Educación Especial, Noelia Cortés, porque es la que ponen a hablar en vez de a la secretaria, dijo que puede haber resistencia porque hubo una experiencia negativa en el gobierno de Fortuño, pero que ahora es diferente. Pero una mujer a la que yo le tengo entero respeto, y lo digo así, Carmen Warren, que es la actual portavoz del comité timón del pleito de educación, el pleito de clase de Rosalía Vélez. Carmen Warren lamentó que Pierluisi ni siquiera mencionó educación especial en el mensaje que dio recientemente y no habla del dinero que necesitan los estudiantes. ¿Y por qué yo digo esto, señores? Sencillo. Aquí se supone que cada estudiante gane, se invierta una cantidad de dinero para atender sus necesidades, pero ese dinero lo canalizan entre los contratistas del gobierno, ¿verdad?, que viven a base de contratos allí en educación, o ahora entre la nómina de confianza, y crean todos estos puestos y no ayudan a la gente que de verdad necesita la educación. Entonces, fíjense, como digo, es un ataque al pueblo a través de la educación. Te sacan de tu vivienda, te sacan de tu comunidad, te dañan el ambiente, te destruyen la Universidad de Puerto Rico y te destruyen educación. ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Pues un pueblo sin educación, un pueblo vulnerable, un pueblo que se tiene que ir. Entonces yo me pregunto si estas políticas que se están instituyendo es precisamente para eso, para que la gente se harte y se canse, porque no se puede vivir en Puerto Rico, señores. Cuando yo venga de la pausa, en el próximo segmento voy a hablar específicamente del gasto económico que nos tiene que poner los pelos de punta, pero yo menciono esta situación del UPR y lo que está pasando en el Departamento de Educación, en Educación Especial, es sumamente serio. Allí hay unos fondos, miren, este programa que está montando el gobernador es una pérdida de dinero, que fue lo que pasó cuando la administración de Fortuño hace años, porque se pagaron aquellos salarios de los empleados con los fondos ARRA, que no eran fondos recurrentes. Entonces ahí acomodaban hijos de alcaldes, muchachos jóvenes, líderes de barrio del Partido Nuevo Progresista, que no sabían tres pepinos de educación especial, y entonces lo que había que poner una información en unas plataformas de internet, que la gente no entendía qué era lo que tenía que hacer. Y mientras tanto, el nene sin servicio o con problemas en el salón o sin maestro de educación especial. Ah, pero había nómina para pagar a esta burocracia que eran empleados políticos. Es la realidad. Entonces, señores, uno dice, pero ¿qué va a pasar? Estos niños que si pudiesen coger la educación temprano, muchos de estos niños de educación especial podrían quizás desarrollarse en el futuro y tener, ¿verdad?, una oportunidad de vida, pero al negarle el servicio desde pequeños, al negarle el servicio de las terapias también, esto lo que hace es que es un cargo adicional al Estado, porque esta gente no puede desarrollarse por sí solo, no puede estudiar, no puede ser figura, ¿verdad?, o tener una vida más o menos digna, porque desde niño les rompen eso, porque el dinero se lo botan en su negocio de la política. Esto es indignante, señores, que pase tantos años y que pues ponen a la secretaria asociada a decir que esto no es lo mismo del pasado, que esto es algo distinto, pero mire, la experiencia ya se sabe. Así que fíjense cómo empezamos el programa nuevamente señalando esto. Cuando regrese voy a hablar un tema sumamente serio sobre la precariedad económica y lo que nos espera en los próximos meses. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Un país sin luz, la normalización del déficit de la calidad de vida en Puerto Rico. Esto lo plantea el queridísimo amigo Daniel Nina. Y yo tengo que coincidir con lo que él dice. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí se ha normalizado el problema. Aquí se ha normalizado la precariedad. Y aquí se ha normalizado estar fastidiados con Jota. Usted sabe lo que yo quiero decir. En la calidad de vida del puertorriqueño promedio. Yo no estoy hablando de los contratistas y de los enchufados del gobierno y de los empleados de confianza. Estoy hablando de la gente en la calle, de carne y hueso, que está fastidiado en este país. Y voy a leer brevemente lo que él menciona porque es importante. Un día no hubo luz y lo permitimos, pero cuando hemos vivido un cuatrienio sin luz eléctrica de forma consistente y segura, lo hemos normalizado. Es normal, aceptable y tolerable no tener luz eléctrica de vez en cuando. Hoy, en las comunidades afluentes, hasta las no privilegiadas, así como el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico, no tiene luz eléctrica. Vivimos con esa. Entre el Partido Nuevo Progresista y los privatizadores del servicio eléctrico, tanto Genera, que es la productora, como Luma, que es la administradora, han garantizado que es normal vivir en la oscuridad. Lo mejor es que nosotros protestemos mucho, pero pocos hemos ido cediendo y ya no, la gente ni protesta. Empezaron haciendo piquete, ya la gente se acostumbró, como los esclavos que le metían azotes en la espalda, págata, y te daban cantazos, y la gente pues por miedo pues seguía así, amito blanco, dime qué hacer, le decían los esclavos, porque tenían miedo que los mataran. Pues eso es lo que nos están haciendo a nosotros. Entonces dice Daniel Nina, lo mejor es que nosotros protestamos mucho, pero poco hemos ido cediendo poco a poco y ya no protestamos. Todos los días vivimos con el anuncio de que no hay servicio eléctrico y con esa nos dormimos. Por lo que el efecto neto de la ausencia de un sistema electrónico creíble es la pérdida en la calidad de vida. Una de las razones para irse del país es garantizar una calidad de vida que progresivamente no se tiene en Puerto Rico. En fin, el modelo colonial y la aspiración a integración estadista de parte del país nos ha dejado con un país no solo en bancarrota, sino un país con muy pobres servicios, ya sea por la corrupción o por la Junta de Control Fiscal. El país es inservible. Ante esto, la solución única tendría que ser construir un país que la gente nos guste, pero ¿dónde están las alternativas? No los vemos. Así que me parece una reflexión importante, porque los que estamos sin luz cuando se va la luz, pues ese es el problema grande. ¿Y por qué yo traigo esto como que es un asunto prioritario para la calidad de vida de nuestro país? Mire, sencillo, señores. Porque por un lado tú no tienes luz, por otro lado vas al médico y no te atienden. Pero mire cómo está el nivel de la vida, ¿verdad? La precariedad, la gente está... O sea, no. Ahora hay que pagar la planilla en estos días. Y dijeron que venía un incentivo, pero la verdad, señores, es que la gente está bien preocupada porque no hay chavos en la calle corriendo. La gente está aguantada y todo esto tiene un efecto rebote. Y usted va a decir, ah, pero es que el choliseo está lleno. Sí, bueno, porque la gente aquí hay una economía subterránea de la droga, el narcotráfico y de otras cosas, el no pagar impuestos, que mira, que genera que alguna gente pues tenga un dinero ahí extra, ¿verdad? El mercado del bajo mundo, el mercado, como le llaman, el mercado negro, por utilizar un término, ¿verdad? De cosas que están fuera de nóminas, las ventas por internet, todas estas cosas que están haciendo, el montón de gente que estaba metido en OnlyFans, hasta en eso, señores, para tratar de sacar un chavito. Pero mire cómo usted lo ve en la calle, cuando usted ve estudios como este que acaba de presentar, un informe que sale del compañero Juan Carlos Aponte y Nostra, que publica en The Weekly Journal, y los invito a que lo lean. El uso de, por ejemplo, tarjetas de crédito en Puerto Rico. Oigan esto, la deuda de tarjetas de crédito en Puerto Rico sube a 46 millones de dólares, a 96 millones de dólares, 96 millones, oigan esto, 4 de cada 10 puertorriqueños debe por lo menos 3,000 pesos o más en su tarjeta de crédito. Entonces dice que esto ha alcanzado unas cifras, estoy traduciendo del inglés a español, y disculpen porque mientras estoy hablando con ustedes estoy haciendo la traducción simultánea y yo no soy intérprete, así que me tardo un poquito, pero bueno, lo que dice es que el uso de tarjetas de créditos está llegando a unos niveles muy, muy altos en los últimos 2 años y que esto ha terminado en que la deuda del puertorriqueño siga en aumento. Estos son los datos que da la Oficina del Comisionado Financiero para el tercer quarter del 2023, que dice que el balance es de cerca de 96 millones de dólares. Y la gente que no paga a tiempo, el delinquency rate, está ahora mismo, la gente que paga no entre 30 y 90 días ha aumentado casi un 2.12% y sigue en más o menos en cifras altas. Y todo esto, lo que están llamando los economistas es a que tienen que prestarle atención, porque esto demuestra que la gente está endeudándose para poder sobrevivir. ¿Verdad? No tienen los chavos, le da un tarjetazo. Lo pago a fin de mes. Mire, no tienen los chavos para pagar a fin de mes, así que lo pago el otro mes. Y esa deuda sigue acumulándose. Como promedio, la deuda que tienen en tarjetas de crédito es $3,000. Por eso que usted ve que en los últimos 6 meses consistentemente siguen aumentando las quiebras personales, porque la gente está desesperada. No hay forma para... No hay dinero en la calle, no hay forma para sobrevivir. Entonces, la gente está bien preocupada por esta situación y están haciendo un llamado a que se mire el tema de las deudas y de la ¿verdad? De cómo la gente no tiene el dinero para sobrevivir. Y este es un ejemplo, el manejo de la tarjeta de crédito, el manejo de la calidad de vida. Mire, es que la gente no tiene... honestamente, cómo sobrevivir, y es por eso que utilizan la tarjeta de crédito. Es muy fuerte esta situación. Pero quiero mencionar también, cambiando el tema, otro asunto que me parece importante. Mencioné algo el segmento anterior, lo que está pasando en el Instituto de Cultura. Les mencioné lo que pasa con la poligráfica, que yo espero tener otras entrevistas para publicarlas mañana, pero la poligráfica que están anunciando está bien caliente. Hay una serie de artistas que decidieron no publicar, no retirar sus obras ante lo que está haciendo el Instituto de Cultura, que ha dejado la administración a una mujer que viene de Suiza, que dice que tiene ascendencia puertorriqueña, pero tú sabes, no es puertorriqueña la que está dirigiendo la poligráfica de Puerto Rico. Y el otro que está dirigiendo es un galerista de Miami, cubano. O sea, miren esto. Están prácticamente privatizando la cultura de nuestro país, de nuestra cara. Yo no sé qué le pasa al director ejecutivo. Yo sé que ayer me consta que Carlos Ruiz estaba haciendo llamadas a gente tratando de solucionar el problema, porque tengo entendido que artistas muy importantes, como hasta Martorell, han pensado retirar sus obras de la poligráfica ante la situación que le hicieron pasar a Garvin Sierra, que va a tener una exposición próximamente. Así que esta situación, ojo, se está poniendo caliente. Lo estoy advirtiendo aquí para que cuando ustedes vean cómo explota como un psiquitraque el chisme ahí, pues tiene que ver con el manejo que hay del Instituto de Cultura, la falta de, a veces uno dice, de tacto que hay en algunos sectores, y las críticas que hay al manejo del instituto. Y yo lo digo muchas veces, el instituto, cuando entró esta administración de Carlos Ruiz, que entró con el gobierno de Ricardo Rosselló, le quitaron el 90% del presupuesto, ¿sabe? Era para cerrar la agencia. Y yo pues reconozco que hicieron unos recortes y que Carlos Ruiz la logró mantener viva. El problema es que ha pasado desde entonces. Entonces ahora prácticamente el instituto se lo han dado y las actividades a fundaciones norteamericanas, y siguen habiendo problemas. Lo que está pasando en la Casa del Libro es atroz. Hay un dinero asignado y esas piezas que tienen allí guardadas en la Casa del Libro, que incluso tienen algunas de las muestras de los primeros papeles impresos por la imprenta, por una imprenta en el mundo, están allí. Se están deteriorando porque aquello allí, la coladera de agua es terrible. Cuando le preguntan qué pasa con el Instituto de Cultura y los temas ambientales, por ejemplo, la protección de la Cueva del Indio, la protección de la cueva en la Golondrina, la protección de los yacimientos indígenas en Playuela, miran para el lado, no actúan. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Nada. Entonces ahora, para seguir echándole sal a la herida, el instituto ordenó el cierre del fortín y el desalojo de la asociación. Entonces, esto es muy fuerte, porque uno sigue viendo las situaciones que pasan en torno al Instituto de Cultura y uno dice, pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? El Instituto de Cultura ordenó el cierre del fortín y el desalojo de la asociación. El fortín es el que queda detrás del Caribe Hilton, que estuvo abandonado por un montón de años hasta que un grupo de voluntarios lo recuperó, lo reabrió al público bajo una estructura de la Asociación Amigos del Fortín de San Jerónimo, y ahora con el mandato de que están haciendo unas obras o que vienen unas obras que no han hecho nada, el instituto lo sacó, ordenaron el cierre y el desalojo. 2 años después de que mandaron a hacer eso, el instituto tiene el fortín cerrado. Todavía las obras no han comenzado y lo que le están dando es oportunidad a los que están en toda esa zona, los dueños de la Ley 22 que han comprado propiedades, que cierren los accesos. Entonces, pues uno tiene que pensar, ¿verdad?, qué está pasando con el Instituto de Cultura ante todo esto. Y esto pues es sumamente preocupante. De verdad, bien, bien. Nos tiene que poner a pensar sobre hasta dónde va la crisis en nuestro país. Y quiero añadir un dato adicional, ¿verdad? A esta falta de educación, a esta falta de interés en la cultura y en preservar los yacimientos arqueológicos. Usted, y lo que ya mencioné en el segmento anterior de los problemas en educación y la politiquería, pues mire, la calidad de vida se sigue afectando en Puerto Rico. Tú no tienes ni cómo sobrevivir. Y usted está viendo esto, los casos de salud mental. ¿Cómo está la situación de salud mental en nuestro país? Porque no vemos una solución. De hecho, el matricida, este es otro caso, ¿verdad? El hombre que se alega que mató a su mamá. Mire, esto, francamente, esto es en el área de Caguas, lo que demuestra es que el problema de salud mental no se está atendiendo. Entonces, estamos en un país en el borde del colapso en todos los sentidos: cultura, educación, seguridad, medio ambiente. todo lo que sea el patrimonio histórico-cultural y obviamente la salud y la salud mental. Así que lo planteo porque esto es otro de los temas que también vamos a estar hablando en las próximas semanas, porque estamos viendo demasiados casos relacionados a esto. Así que esto es una de las preocupaciones grandes que hay. Así que, señores, estamos viviendo unos momentos muy, muy duros. Hay que estar pendiente porque cuando usted vea las próximas semanas que la prensa va a empezar a hablar de las primarias y qué dice fulano y qué le responde sutanito. Usted se fija que yo casi no he tocado ese tema porque, mire, el país está en una crisis y yo no veo aquí ninguna solución. ¿Dónde están los candidatos dando soluciones? No los vemos. Están en la tiradera entre ellos mismos y miren el país teniendo tantos problemas. Yo no veo soluciones ni veo propuestas para atender estas crisis del Instituto de Cultura, de lo que pasa en educación, de lo que pasa en salud mental. Yo no he escuchado nada. Y eso, usted lo va a ver cómo van a tratar de tapar todo esto pintando las politiquerías y las luchas político-partidistas de siempre, por desgracia. Pero tenga los ojos abiertos, señores. No se deje engañar. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. 5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Los lastres del pasado o las alas del futuro. Dime a mí, mi hermano, mi hermana puertorriqueña, dímelo a mí, ¿qué escoges tú, el pasado o el futuro?
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y esa voz que ustedes están escuchando ahí, inconfundible, del ex gobernador Pedro Rosselló González, hace muchísimos años que estaba hablando del regreso al pasado y en sus campañas políticas que él siempre hablaba de esos temas, proyectando el futuro, y el video que está circulando con ese audio, la gente salía señalándolo con la tarjetita de salud, así que imagínense cuántos años ha pasado desde entonces. Y yo le pregunto, ¿qué ha hecho Puerto Rico desde entonces para acá? ¿Cuál ha sido el futuro que vio Puerto Rico desde el 92 para acá? ¿Qué ha sucedido gobierno tras gobierno, administración tras administración, adorando a los políticos como si fueran dioses? Y mire cómo está el pueblo de Puerto Rico en precariedad y en tanto problema. Así que lo planteo porque uno tiene que ponerlo en contexto. Estamos a ley de nada para las primarias y la situación sigue mal. Mientras tanto, Puerto Rico, la crisis económica no para. Y estamos con una Junta de Supervisión Fiscal impuesta, que no fue electa, y que ahora le está pidiendo rendición de cuentas a Pierluisi por los empleados de la nómina de confianza, ¿verdad? Y la gente se queja y se critica. Entonces, cuando uno mira una figura, en por ejemplo, como el presidente Bukele en El Salvador, la gente piensa que Puerto Rico necesita un Bukele. Todo el tiempo la gente dice, queremos un Bukele, sin pensar, ¿verdad?, los problemas que tiene internos y cómo la prensa, por ejemplo, ha tenido, y los sectores de organizaciones de derechos civiles están diciendo, espérate, están metiendo preso a gente que ni siquiera es narco, ni siquiera es miembro de las gangas. Las injusticias, los asesinatos que están ocurriendo en esa cárcel, más de 7,000 presos que se sabe que son inocentes, que están allí, pues una serie de derechos civiles que se violan y no les importa porque lo que quieren es que la gente esté tranquila, y ahora él dice que va a dar pasaporte para que la gente entre gratis y le dan trabajo y derecho al voto allí en El Salvador. Entonces, fíjense esto, uno tiene que decir una de cal y una de arena, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues la gente lo critica por los derechos civiles, pero por lo menos ha resuelto algunos problemas allí en El Salvador. Entonces yo comparo, yo digo, esto es una república que está prácticamente en guerra, lleva en guerra décadas, desde la guerra civil que hubo, los problemas con la guerra de las bandas estas de los Maras Salvatruchas y las demás, que estuvo en una guerra civil por muchos años. Producto de la guerra, mucha de la población de El Salvador se tuvo que ir de allí hacia los Estados Unidos. Entonces este nuevo líder político empieza a reformar el país y a proyectarlo como un país de futuro, y todo el mundo lo analiza. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un país tercermundista esté tan bien comparado con Puerto Rico, que se supone que sea una colonia de la potencia más grande del mundo? No se supone que los americanos deberían tener a Puerto Rico gozando, ¿verdad? Entonces uno dice, igualito que hizo la Junta de Control Fiscal, que hizo Wanda Vázquez, Rosselló, o el mismo Pierluisi. ¿Sabe? ¿Qué pasa con la deuda de Puerto Rico que no la acaban de resolver? Entonces, mire lo que pasa con Bukele. Bukele acaba de lanzar una oferta para la recompra de la deuda pública del Salvador. Igualito que aquí, que hay una Junta de Control Fiscal que se está gastando una millonada y se siguen botando chavos de Puerto Rico y se sabe que va a haber una próxima quiebra del gobierno. Pues mire lo que hace Bukele. Fue reelecto en febrero por por su cruzada antipandilla. Pero él ahora está prometiendo que en este nuevo mandato de 5 años, que empieza el 1 de junio, el esfuerzo de él va dirigido a impulsar la economía. Y entre las cosas que está diciendo es la oferta que hizo para recomprar la deuda soberana del país, que vence entre el 2025 y el 2029, por unos 1.750 millones de dólares. Y dice, hemos lanzado una oferta de recompra de nuestra deuda externa que tiene vencimiento desde el 2025 hasta el 2029. Todos los que posean bonos de la República del Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria. Y la oferta de recompra va a estar vigente desde el 15 de abril, el próximo lunes. Y dice el presidente de El Salvador que esto es una invitación para que el tenedor de estas ofertas, los que tienen bonos, vayan y compren con los intereses acumulados y con cualquier prima relativa a estos bonos. El monto de los bonos con vencimiento en el 2025 es de 348 millones de dólares. Los bonos del 2027 valen 800 millones de dólares. Los del 2029, 601 millones, y no hay vencimiento para el 2026. Según el Banco de la Reserva de El Salvador, la deuda pública ascendía en el 2023 a 34.015 millones de dólares, equivalente al 82% del Producto Interno Bruto salvadoreño. Bukele, quien fue reelecto en febrero, favorecido por la cruzada antipandilla, ahora está prometiendo que en estos 5 años le va a meter mano a la economía para impulsarla. Y fíjense las dos cosas que él acaba de anunciar. Uno, esta reventa de bonos, y lo que dijo el día anterior de traer extranjeros a impulsar el desarrollo económico y trabajar y educar y atraerle tecnología y técnicas nuevas a los salvadoreños. O sea, miren la diferencia de lo que él está haciendo, ¿verdad? Uno podrá cuestionar sus derechos y la falta de derechos civiles, pero miren eso versus lo que pasa en Puerto Rico, donde hay tantos millones de dólares que no acabamos de salir de eso. Así que yo lo dejo a su discreción. ¿Qué usted opina al respecto? Usted me deja saber, me escribe en todas las redes sociales o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Señores, y otro tema que quería traerle, que ahora se va a ver mucho más adelantado y se va a ver mucho más, va a ser mucho más común, precisamente por la situación de, ¿verdad?, de la tecnología y de que estamos cerca de las elecciones en Estados Unidos y en Puerto Rico. Pues miren, toda esta, yo no voy a decir ni los memes ni nada, sino me refiero a todo este uso de la inteligencia artificial para clonar caras, clonar voces, cambiar imágenes y hacer videos falsos, pues va a explotar en las caras de muchos políticos. Y ya se está viendo, por lo menos en Estados Unidos, lo que hace como 2 o 3 años yo vengo denunciando que le ocurre a periodistas en América Latina, y lo he dicho aquí varias veces, lo voy a reiterar. Marina, que era la presidenta de la Asociación de Periodistas de Brasil, me lo dijo hace como 3 años, que en Brasil los hackers cogían videos con las caras de periodistas mujeres, casi todas, o periodistas homosexuales, o periodistas negros, y les ponían las caras, le hacían como una imposición de la cara de ese periodista en fotografías o vídeos de películas pornográficas o películas que tenían de pedofilia, cosas horribles, para que las regaban en la dark web y en la web, o por mensaje como WhatsApp, para que la gente empezara a ver y pensara que esos periodistas estaban haciendo actos ilegales. Y yo decía, esto es un ataque a la libertad de prensa, y ella estaba preocupada por esto. Pues mire, ahora está llegando a lo político, y está llegando en Estados Unidos. Mire, Alexandria Ocasio-Cortez, que ustedes saben que es puertorriqueña, ascendencia puertorriqueña, estuvo dando una entrevista a la revista Rolling Stone en Estados Unidos, diciendo que sintió horror al descubrir que en una conversación que ella tenía con unos ayudantes, había una serie de imágenes que se utilizaron con la cara de ella en un video deepfake de pornografía utilizando inteligencia artificial, y lo publicaron por la red social X, lo que antes era Twitter. O sea, poner la cara de ella en una película porno. Y entonces ella dice, hay un shock al ver imágenes de uno mismo que alguien podría pensar que son reales. Los deepfakes no son tan imaginarios como la gente quiere hacerlos parecer. Tienen efectos reales, no solo en las personas que son víctimas, sino también en las personas que los ven, dijo Alexandria Ocasio-Cortez. Los deepfakes son absolutamente una forma de digitalizar la humillación violenta contra otras personas, aseveró la legisladora, agregando que es muy importante que la gente entienda que no se trata solo de una forma de violencia interpersonal, sino que se trata de un daño que se hace a la víctima. Según la congresista demócrata, los deepfakes tienen exactamente la misma intención que tienen cuando se hace una violación física y una agresión sexual a otro ser humano, que tiene que ver con el poder, la dominación y la humillación. En este contexto, Ocasio-Cortez anunció que está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para acabar con los deepfakes no consentidos y sexualmente explícitos. Y obviamente en el caso de ella le toca, porque ella fue víctima de agresión sexual, ella lo ha dicho públicamente. Entonces están bien preocupados por esto. ¿Usted se imagina que usted esté, o una hija suya, o usted misma, o un hijo suyo, lo pongan en un video pornográfico y eso empiece a regarse por las redes sociales? Ciertamente es algo muy, muy degradante, muy preocupante, y que vamos a ver que esto sigue creciendo. Si llega al nivel de una congresista, ¿Qué vamos a esperar? Yo lo único que le pido a Dios es que todos estos fondos que están utilizando para ¿verdad? Los super PACs y para todas estas campañas políticas aquí en Puerto Rico, no utilicen eso. Que no caigan ahí, porque yo espero que no caigan en ese juego, aunque hay gente que está dispuesta a hacerlo y que tiene la tecnología y los conocimientos para hacerlo, porque están todavía metidos en el gobierno. Eran de la gente que estaba antes en la agencia de publicidad COI, de hecho, donde trabajó la hermana de Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, y yo conocí a la gente de esa agencia porque en un momento tuve un trabajo en conjunto con ellos y conocí a todos allí. Pues mire, muchos de ellos están en el gobierno o en agencias de publicidad que tienen que ver con el gobierno, y tal y como nosotros investigamos en aquel momento, ellos tenían unidades para hacer trolls y hacer, ¿verdad?, daño desde las redes sociales. Yo espero que no lleguen a ese nivel, porque esto es bien peligroso. Y si en Puerto Rico se empiezan a hacer estas cosas que ya se están haciendo en Estados Unidos, pues mire, vaticino unos meses muy duros. Ojalá que esto no suceda aquí, porque a la gente que no tiene, ¿verdad?, las destrezas o la fortaleza espiritual o emocional para bregar con este tipo de cosas, la situación se pone bien difícil. Y bien, esto sobre todo para los adolescentes, pues es motivo de unas presiones y de problemas serios de salud mental. ¿Qué usted opina al respecto? Déjeme saber, me escribe a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Mis amigos, me tengo que despedir. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.